Hoy hay mayoría de mujeres en la mesa porque tenemos ya una invitada que generalmente recibimos a los invitados a las 6:30, después del informativo. Pero estaba acá, nos trajo de regalo, me trajo de regalo una taza. No, no es una taza, es un...
chop.
Un chop. O sea, un chop vacío.
¿Estás?
No, un chop, pero el chop yo le considero el contenido, no el continente. Bueno. Pero bueno, está con nosotros Valeria Shapira ahora, ¿vale?
Muchas gracias. Bueno, hola. Bienvenida, me digo sola, qué mal que
sí,
yo.
Sí, qué lindo. ¿Venís medio enferma?
Acabo de levantarme de la cama después de 3 días, así que puedo llegar a decir cualquier cosa, peor que lo habitual.
¿Tres días en la cama con quién?
Con el perro que estaba abajo a mis pies.
Con embole, va.
No, ya a esta altura es lo mejor que te puede pasar.
Ay, vos vida. Y tu personaje de ya a esta altura, como si...
Basta, es poco creíble, te juro
es
que es real.
Es poco creíble.
Te juro que es real.
Vamos a aprovechar estos minutos previos al minuto de la entrevista, porque la entrevista empieza a 6:30.
Ahora te bardeamos, después empieza la entrevista. Sí.
Pero métale nomás.
Yo conozco a Valeria desde hace muchos años en Rosario, cuando fue la primera mujer... en ser productora del informativo más importante de la televisión abierta rosarina.
Oh. Ajá. ¿Vos decís que fui la primera antes que... o estaba yo antes que Paulita Favaretto?
Sí. Sí, para esta entrevista sí. Para esta entrevista sí.
No me acordaba de Paulita Favaretto.
No me acordaba de Paulita Favaretto. Vos sos la primera, ya está. Estás acá y listo.
La primera mujer movilera de Rosario o la segunda, eso sí. Eso de no me quites esos pergaminos.
No, Susana Tealdi estaba de antes.
Bueno, pero fuimos simultánea con la Tealdi.
No, la Tealdi es muy vieja.
No.
Cumplió 70 los otros días.
Bueno,
no,
bueno, yo 68.
Ay, ah, yeah. Beso grande de Susana Tealdi. Estamos hablando de periodistas rosarinos, chicos, por si no quedó claro. Con lo cual, ¿cuántos años tenías cuando producías el informativo de Canal 3 de Rosario?
Y 20 algo. Mi primer trabajo en el periodismo fue a mis 17, o sea, hace 30 exactamente. Mi productor en Cable Hogar Noticias era Reinaldo Siete-Case. O sea, claro. Yo trabajaba de redactora con Reinaldo, a los 17 míos. Pero antes de eso trabajé en el ET8, como redactora.
Bueno, con Reinaldo, en este caso, también trabajé mucho tiempo en el Rosario 2, en el diario de Rosario.
Claro, sí. Empecé a los, 30 años. Ya Reinaldo, me puedo jubilar, ¿o no?
Siete Case, que está, ahora está en otra radio, es mucho más grande que todos nosotros, y cuando ahora ya no se entiende lo que dice.
Sí, por los dientes.
Por los dientes. Por
claro.
Así que pueden seguir escuchándonos a nosotros. Beso, Reinaldo. Bueno, pero... ese lugar de, estoy hablando de la televisión abierta, en una ciudad que tenía solo dos canales de televisión abierta, sí. Con un informativo en cada canal, digo, a los 24 años ser el productor general del noticiero de un canal.
Y una mujer.
Y una mujer.
Era heavy. Sí, la verdad, yo recuerdo todo con mucho cariño, pero no lo viví con tanto cariño, ¿eh? Vivía muy mal, muy estresada, es poco políticamente correcto, pero como sé que no lo soy, acá puedo decir lo que pienso.
Por suerte no existía el ataque de pánico, así que no tuviste ninguno.
Yo estuve con licencia por estrés, fui una de las pioneras, te maté, pioneras en tener licencia por burnt out, quiere decir
quemada.
Síndrome del quemado.
Claro, estaba quemada.
Eso es más importante que todo lo que dijiste vos, Osvaldo, sí. Pionera en
fue
burnt
la primera
out.
En Rosario en quedar quemada por el trabajo, antes de los 30 años.
Literal, y recuerdo que cuando llegué con el certificado, porque no, me levantaba, te digo, o sea, esto de la quemazón, ¿no? Viste, ya te dicen, ay, estoy quemado, yo estaba quemada, no podía ir a laburar. Y...
ya venías así igual de
sí,
antes.
De sí, de fábrica, y me miraban como, esta está loca, esta piró, no, te digo, laburar en Rosario, no sé ahora, pero nosotros maquillábamos al invitado, lo íbamos a buscar con el auto, lo sentábamos, hacíamos la entrevista, lo llevábamos a la casa y después por poco lo bañábamos, porque era más o menos así.
¿Habrás bañado alguno?
Alguno he bañado. He hecho algunas notas para levantarme, señores, también.
Ese bueno, truco está buenísimo. Ese
ya, yo creo que la entrevista va por ahí.
Va por ahí, claro.
Creo que ella
no
pasó
solo,
eso.
No solo porque Valeria dijo que lo hacía, sino que porque Josefina dijo, por supuesto. Así que creo que las dos tienen algo para contar.
Tengo un montón de amigas y que dicen, ay, yo le voy a hacer nota porque está re bueno. Y van nomás a hacer nota ahí.
Sí. Pero
¿y lo bañan después?
Les digo que a mí con Miguel Bosé no me funcionó. Lamento decirlo.
Bueno, a mí tampoco me funcionó con el que quería, pero tuve mi revancha, que después saqué el libro de entrevistas y la de él era tan mala que no se la publiqué.
Muy o sea, bien.
Pero, ¿iniciales?
¿Cómo?
¿Iniciales?
Te puedo decir la del nombre. M.
M hay muchísimo, no me decís nada.
Miguel.
Ah, bueno, ya te dijo.
Ya está. Lo dejamos acá, te lo cuento en el corte.
Está pensando, pensando.
¿De Rosario o de Buenos Aires?
En el corte te digo quién era. Bueno, un tema de principios que algunos todavía preservo.
Sí, pero la idea era esa, levantártelo al tipo y por eso le hicieron una entrevista y no funcionó. Y después
no funcionó ni el levante ni la entrevista, ninguna de las dos cosas.
Un fiasco todo.
¿Eso pasa, Marcelo, en el mundo del rock?
Eso pasa en el mundo del rock también, es verdad.
Sí, perdón, ya que estamos en tren del sincericidio más absoluto, yo este señor lo leo de hace mucho, pensé que era un señor mayor.
¿A Marcelo Fernández Vitar?
Es, sí, es mayor, es muy mayor.
De mi época del rock nacional.
Claro.
Mayor, dice.
Es que es...
¿Pelo quizás o no?
Y canta rock, mirá lo que estamos hablando.
Yo tenía la colección... Espera, yo... ¿A qué hora termina este programa?
No, tenemos tiempo.
Tenía la colección completa de canta rock y
ahora,
un cancionero.
Ahora traen la guitarra y las paginitas para que toques.
Sí, mal, pero yo canto. Tenía un cancionero que yo escribía a mano, porque en esa época no había computadora, con todas las letras del rock, era así y nos juntábamos.
No había rock en esa época.
No había rock, dije, no había compu.
Estás hablando de Mariquita Sánchez de Thompson.
No había compu. Perdón. Y cantábamos con el cancionero y lo leía el señor. Es como tener un prócer acá.
Tenemos, efectivamente, tenemos un prócer en este
programa. Hoy es tu día, Marcelo.
Día prócer. ¿El prócer viene con feriado? ¿Me puedo ir? No.
No. Podemos hacer chivo de tu libro de historia del rock, tu libro de historia de Soda Stereo, lo que quieras.
Pero feriado no.
Date acá. Bueno, sí, estás enfrente de Marcelo Fernández Vitar.
Estoy emocionada.
No sé si querés hacer una entrevista con algún oculto.
No, ya no hago más esas cosas. Si me interesa a alguien, lo invito a tomar café y listo. Muy ya bien, toda, ya bien. No hay tiempo que perder.
Y además Marcelo viene bañado acá, me parece.
Sí, pero yo en este estado vuelvo al perro, te digo.
Estamos hablando con Valeria Shapira, que nos está contando cosas de su vida que la verdad que no sabíamos.
No sabés tantas.
Yo sé muchas. Que tenía póster de Marcelo Fernández Vitar en su habitación. La cantarrock venía con póster, pero ella buscaba póster de Fernández Vitar.
Un desplegable que había ahí de Marcelo, sí.
¿Y vos alguna vez hiciste alguna entrevista con alguna intención, Josefina?
No, con la intención no, pero después dejarle todos mis datos por las dudas, por si necesitas algo. Sí, eso.
Para que después te pase la entrevista, esa es típica. Así después intercambiamos.
Nada, nunca necesito nada.
Las cosas son así.
Igual también hay entrevistados o entrevistadas que... quieren una mejor entrevista, quieren que les des más espacio, qué sé yo qué, y hay algo de histeria. Una entrevista tiene algo de histeria siempre.
Sí. Bueno, en la entrevista vos seducís al otro para que te diga lo que vos querés que te diga, como en el romance, como en la vida misma.
Y el otro lo mismo.
Sí. Y después se devela la verdad. Siempre.
Chicos, yo no sé por qué están yendo a TEA si tienen una clase perfecta acá.
Acá. Todavía hablábamos de clases de inglés, ahora estamos hablando de clases de entrevista.
Lo que pasa es que en la facultad no te enseñan estas cosas, te hablan de objetividad como si existiera. Te hablan de estas cosas, o sea, ¿cuántos tipos...? Te hablo como, ahora ya soy una señora grande, pero me han dado cantidad de notas cuando era niña y simpática y flaca y qué sé yo, porque era mujer. O sea, hay cosas que uno utiliza ciertas ventajas hasta del género para lograr cosas en el periodismo.
¿Josefina, es así?
Yo no sé, creo que sí hay un elemento de seducción que puedes aprovechar, pero creo que es unisex. En el caso de una entrevista hay algo que tenés que generar que tiene que funcionar.
Magia.
Y que automáticamente se rompe cuando sale la entrevista publicada, porque se dan cuenta de que publicaste lo que querías. Pero mientras tanto, tiene que haber, yo no sé si puse en juego una seducción de género, seducí con lo que tenés, y lo que tenés en el caso de las minas es lo que se ve y lo que no se ve también. Que hay un intento de seducción, sí, pero creo que los tipos también lo hacen a su manera, ¿no? No sé si, o por lo menos yo no usé algo de no beboteé al entrevistado, digamos.
Beboteé es una palabra nueva que es bastante simpática, ¿no?
No, me vienen, te miro y me vienen de flashes, así como flashback.
En Twitter, @nacionalAM870. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Faltan 20 minutos para las 4 de la tarde y estamos recibiendo en la tarde de hoy a Valeria Shapira, que además de venir porque es simpática y nos quiere, viene a presentar su libro Caminos del Alma, primeros pasos hacia una vida espiritual. Cuando, repito lo de la hora anterior, cuando te conocí, eras una periodista que andaba de acá para allá, que el móvil que no llega, que la conexión, que se parece. ¿Y ahora qué pasó?
Te quemabas antes y ahora...
Pero previo a ese está Dolores del Alma.
Sí, sí.
¿Qué pasó? Y se me quemó el chip. la vida que vivía a lo loco no me funcionó en un momento. Y bueno, y cuando...
¿Y cuándo te diste cuenta?
Y la gran crisis fue con Dolores del Alma, hace 3 años. Estuve muy mal, o sea...
¿Fue previa a la escritura de ese libro?
Yo en realidad venía como... Fui como cambiando varias veces de vida. Osvaldo me conoció de periodista, siempre con un toque de humor, pero me dedicaba a los documentales, me dedicaba al noticiero, estaba como más en la noticia. Después me vine acá a Buenos Aires hace ya como 14 años a presentar el primero de mis libritos escandalosos. Fue cuando ahí me separé de mi esposo y empecé a escribir cosas de humor de mujeres, cuando no había tanto. Hace 14 años era raro que una mujer hiciera humor sobre vínculos. Y empecé a escribir cosas
para, ¿te
como...
¿Te separaste y viniste? ¿O te viniste porque te separabas? O cómo
no, me separé y empecé a hacer catarsis con unas columnas que subía a la página de rosario3.com y mandaba por mail. O sea, hacía cadenas de mail, que era como mi manera de marketinear mi escritura. Ahí me contrataron para escribir Hombres Manual de la Usuaria, que fue un librito pequeño y escandaloso para ese tiempo, y con eso vine a hacer prensa acá. Venía por 2 días, me quedé una semana, porque era enero, viste que no hay nada, entonces era, uy, mirá.
Ponela a la mina esta.
Ponela a la mina esta, que es divertida, y me
habla,
lleva...
La mina habla, ponela, habla y sí, no cobra, tráela.
Y empezaba tal cual, y empezaba el minuto a minuto, y... Un productor me dijo, che, esto garpa. Le dije, ¿garpa qué? No, estamos con el minuto a minuto. Bueno, parece que le subí un poquito el minuto a minuto y me contrataron para Acoso Textual, el programa de las mujeres. Ahí mandé telegrama de renuncia a los amigos de Canal 3 de Rosario, que temblaron durante un tiempo prolongado porque dijeron, esta mina piró, nos va a hacer un agujero. Yo no quería nada, solo quería
del mismo,
irme.
Del mismo programa salimos vos, yo, Novarecio, sí, y alguien más seguramente.
Muchos más. Y ahora
Daniel Alear.
Sí, bueno, Lina Moyne también, un montón de los que están acá. Bueno, renuncié, me vine acá a hacer Acoso Textual y después empezó la segunda etapa de mi vida. Y después vino la gran crisis gran hace 3 años, te diría que es la tercera etapa o la cuarta o la quinta, porque yo voy cambiando todo el tiempo y la verdad que estuve muy mal. Y ahí nació Dolores del Alma. Yo sigo siendo la misma de siempre, lo que pasa es que me animé a mostrar que era un ser humano, digo, más allá del personaje que vendía, ¿no? Y eso, bueno, ahí...
¿La segunda etapa empezó porque cambiaste de lugar o porque te viniste de Rosario para acá o pasó algo más? Decís que esa segunda etapa empezó acá cuando hiciste el libro de Hombres.
No, eso fue como muy divertido, yo vine acá a hacer un año sabático, dije, bueno, que salga lo que salga, la verdad que pasé un año laburando una hora, vivía en hoteles, era divertido, estaba como, para mí esto era
joven. ¿Moteles?
En hoteles, no motels, hotels. Okay. Era divertido, yo creía que estaba en Hollywood, ¿viste? Después...
¿Y en ese momento tiraste la chancleta?
Sí, cuando me separé, sí, yo me había casado con mi primer novio. Y ahí...
¿De
qué edad era ese primer
novio? No, novio de vieja, a los 20, me puse a los 27 con él. No, yo...
¿Tu primer novio fue a los 27?
Mi primer novio fue a los 27, yo vivía para estudiar. Y nadie me cree, yo te digo que también soy una mina tranquila, siempre fui una mina tranquila.
Excepto ese periodo, sí.
Vendí el personaje. Después, bueno, me separé de mi marido.
¿Y por qué hasta los 27 no tuviste novio?
Porque estudiaba 2 carreras y tenía 3 trabajos y era como el foco era producir, no, básicamente.
¿Eras asexuada?
No, tenía sexo, pero eventual. No era el leitmotiv de mi vida. Vos creo que tenés una imagen como... Quizás que yo me he encargado de construir, ¿eh?
Yo simplemente estoy preguntando. No proyectes. Yo estoy preguntando.
Usted pregunta, parece un psicoanalista, este...
No me insulte.
Adhiero. Bueno, pero es que venía parte de la pregunta de Josefina.
Ya como se escapa, ¿no?
Sí.
No.
Bueno, terminamos por hoy.
Nos vemos la próxima, son 1.200 pesos.
Estabas contando de tu vida en los hoteles, de tu vida...
Estuve un año así con esa vida nómada, iba y volví a Rosario hasta que me di cuenta de que no podía viajar todos los fines de semana. Y lo que me preguntaba Osvaldo, o sea, ahí tiré la chancleta. Ese año sabático empecé a usar Match, mirá qué loco, que es el portal para el que laburo ahora. Estaba separada acá en Buenos Aires.
¿Hace cuánto eso entonces?
Y hace como 15 años.
Corta, ¿cómo funciona el Match?
Es un portal de citas en el que vos llenas tu perfil y te describís y te busca por el algoritmo, te busca parejas compatibles. Pero ¿por qué cuento esto? Digo, más allá de que laburo en el portal. En ese momento yo contaba esto en el programa de televisión y me decían que estaba definitivamente loca. Claro. Pero había gente que salía conmigo, o sea que los locos éramos un montón.
Bueno, salían con vos.
Bueno, claro. Pero digo, ahí empezó como mi etapa de soltería y la etapa que Osvaldo define como tirar la chancleta. Sí, ahí
igual tuve... Match es más serio que Tinder o cosas así.
Es otra cosa, sí. Funciona con algoritmos, sí, es más serio.
Sí, es más serio.
Es para búsqueda de pareja con compromiso. A ver, serio o no serio se lo da cada uno. Vos
claro,
podés...
a eso voy yo.
A ver, ¿serio? Podés encontrar una pareja para toda la vida en Tinder también. ¿Cuál? O en el supermercado, sacando un vino. Y podés, bien. Digo, uno se ha encontrado con gente en los ámbitos más... Sacando un vino.
No podías estar comprando artículos de limpieza.
Un arroz, viste.
Los dos agarraron
unos tampones.
El gallo de oro. No.
Unas tampones solo son lesbianas, sino que inventando un tipo que...
No, el tipo que le compra a la mujer, porque...
Ah, entonces no estamos dando algo serio, serio.
Arrancamos con una infidelidad.
Uno siempre sabe dónde empieza y nunca sabe dónde termina.
Además un tipo que va y le compra el tampón a la mujer, ya baja un poco.
Un pollerudo.
Sí, sí, te la baja.
Bueno, chicos, esto se va por las ramas, sí. Ustedes...
Es la idea.
Para, ¿ustedes conocen hombres que compren tampones?
No.
Y yo alguna vez a mi marido debo haber pedido... Pero seguro trajo fotos mal.
Bueno, por eso se divorció.
No.
Ah, pero capaz si va al súper, yo capaz le... No sé si tampones, pero toallitas capaz le pedís.
Estoy dando tampones.
Bueno, no, tampones capaz va en el...
Chicos, estamos teniendo una discusión obsoleta. Es la como lista, si una mujer no puede ir a comprar preservativo. Déjense de joder.
Va tu marido a la farmacia y me compra pastilla anticonceptiva.
No, pero
y
es otra cosa lo del tampón. Bueno, bárbaro, nos ponemos a hablar del tampón. Genial. Pero
son mis iniciales.
Claro, no, Osvaldo Bazán.
OB.
Okay.
No, bueno, pero el tema es que no es, para mí no es lo mismo que lo del preservativo. Me parece que lo del preservativo ya está, no sé, a esta altura del partido. Y
el tampón mina... también. Mirá, estoy con el periodo, no me siento bien, estoy en la cama porque las mujeres...
Estoy tomando un mate ahora.
Sí, bueno pero andá y
compralo, por favor.
Chiquito, súper o mediano, chicos.
Por eso, mini, regular o súper, no es tanta ciencia.
Después de esta clase
Me tomaron el programa.
Bueno, acá estoy, a disposición.
El día que se habló de tampones, ¿os
sí?
Hablamos del cancionero, hablamos de la...
En el programa de OB.
Ahí está.
Son unos...
Todo directamente proporcional.
Son unos locos. Bueno, y entonces estabas ahí en los hoteles, y ahí conociste Match, y ahí tuviste algoritmo.
Y ahí tuve... y ahí tuve la etapa, para responder de una buena vez a tu pregunta, y ahí tuve la etapa de los muertos de mi placard, que, como todo en mi vida... culminó en un libro, porque todo uno tiene que darle un...
Todo va a parar al libro.
Y todo, sí, todo tiene que tener un sentido productivo, al fin de cuentas, ¿no?
Hablando de los portales de citas, me parece que igual antes, hace 15 años, había como una mirada un poco más hasta punitoria sobre el que se metía en un portal. Era como, tenés que ir a un portal, pues no la pegás en persona. Cuando ahora está absolutamente naturalizado,
no
está
creas.
Todo el mundo yendo...
No está, ¿no? Absolutamente naturalizado. Sigue habiendo esta cosa de, si está desesperado. Acá ahora mucho menos, lo naturalizó mucho el Tinder y todo esto, pero...
Porque lo popularizó, capaz.
Sí, pero igual en Latinoamérica te digo que cuesta bastante naturalizar. Yo estuve en México ahora justamente en una gira de esto y la gente todavía sigue teniendo los mismos miedos, temores, o sea, son como cosas absolutamente irracionales. Es como si vos conocés a alguien en un boliche y pensás que porque lo viste no oculta nada. Uno puede dormir con el enemigo 20 años, digo, ¿no? No claro. Tiene que ver dónde lo conoce. Tiene que ver con la inteligencia con que uno se vincule, en definitiva.
Pero sigue siendo como un consumo vergonzante, ¿no? El que va a los portales de citas, elige a quién se lo cuenta, no se lo cuenta a todo el mundo.
Mira, vergonzante te diría
depende
que no.
Depende en qué círculo te manejás.
Vergonzante no, creo que tiene que ver con el grado de apertura mental. Y hace poquito hubo una encuesta que decía que el 50% de los usuarios del sitio contaban, digamos. O sea, que te diría que uno de cada dos le cuenta a su entorno y lo tiene naturalizado. Uh-huh. Y todavía hay gente que, aunque parezca absurdo, tiene vergüenza.
¿Cuál es tu trabajo en Match?
Soy la experta en vínculos para América Latina. O sea, de esto que estamos hablando, de estas cosas, hablo con los medios de Colombia, de Chile, de México, etcétera, etcétera.
Y... Ah, ¿te pagan por esto?
Sí. Es genial. ¿O no?
Genial.
Y viajo. Estuve en México hace un mes. No me digas que no me reinventé. Escúchame, de trabajar en Canal 3 a esto.
Diciendo esto, te...
Y sí, querido. ¿Está muy bien o no?
Otro, si lo hace gratis,
escúchame, Bazán, a ver, ahora pregunto yo. ¿Conoces a cuántas mujeres que se hayan reinventado así?
Ni se fija, creo que no va a tener registro.
¿Cuáles son las mujeres?
Las otras.
No, al final me río porque terminamos hablando de Match. Me preguntó de la crisis. Vos encausame, porque este es como una entrevista difícil para mí. Es como un psicoanalista posta esto. Tengo miedo que me cobre.
Todo psicoanalista cobra. Sí. Porque eso es su función en la vida.
Sí.
¿Para qué está un psicoanalista en la vida? Para cobrarte.
Sí, algunos atienden bien, ¿o crees que ninguno? Tengo algunos amigos psicoanalistas.
Mi mamá es psicoanalista y atiende bien, me dijeron.
No sé, a mí...
Bueno,
yo con las ciencias ocultas no me llevo bien.
Caminos del alma y dolores del alma, volviendo al tema de los libros, tiene bastante que ver con un punto de inflexión.
¿Cómo sabés hacer chivos, eh?
Bien.
¿Cómo sabés volver? Pero, eso es reinventarse y hacer chivos.
Aparte del chivo, te digo de verdad, ha sido como un punto de inflexión en mi vida. 30 años de terapia, que no... En un momento dije, esto no es para mí. Y empecé con otras cosas.
¿Fueron 30 años de terapia de verdad?
Yo empecé a analizarme a los 16 años, no con psicoanalista, pero por eso no venía de la mano del chivo. Sí. Cuando entro en la crisis más absoluta de mi vida, dije, bueno, ¿y ahora de qué me agarro? Porque si fui 30 años a psicólogo y esto no funciona, tiene que venir por otro lado. Y a mí me vino por otro lado la respuesta. Y ahí vino lo de la espiritualidad, que vos te sonreís, pero de verdad, es como tratar de encontrar un sentido más, porque si la vida es levantarse... hacer guita, laburar, hacer guita y nada más que eso, viste, me parece que estamos medio pobres.
Igual está bueno hacer guita. Y su mal dato de hacer guita, no. Y que no alcance.
Y vivir en la Argentina, ¿no? Eso también. Pero sí, lo que decís vos, ojo que la espiritualidad no está reñida con la plata, ¿eh? Porque el concepto de prosperidad es como muy amplio. Uno... Cuando es próspero, puede ser próspero en el amor, en el dinero, en su vida profesional, ¿viste? Hay como una desvalorización de la espiritualidad. Mira, este habla de espiritualidad, pero vive en una casa re linda y tiene un autocaro. No tiene nada que ver una cosa con la otra, digo. Uno puede ser solidario, empático, buena gente y tener una linda casa, digo, ¿por qué no? Así es.
Igual decís que hiciste ese libro cuando, después de, no sé, X cantidad de años de terapias, no funcionó.
¿Dolores?
Otra cosa, dolores del alma. Pero, ¿escribir fue lo que te hizo mejor? ¿O las lecturas, qué es lo que te hicieron?
No, yo no soy mejor. Soy una persona que trata de evolucionar.
Lo que te hizo sentir mejor.
¿Dolores del alma? O sea, vino, si vos me preguntás cuál fue el disparador, me enamoré perdidamente de un tipo que no me dio bola. Y entré en una crisis que, pero aparte ni siquiera fue una pareja, o sea, yo soy una señora grande que se ha casado, o sea, no fue el primer tipo que tuve en mi vida. Conocí a este hombre y me, viste como dicen los pibes, me voló la cabeza. Y de repente pensé que tenía que encontrar otro sentido a las cosas, de verdad que entré en una crisis a la que no le encontraba una respuesta con la terapia.
¿El tipo no te dio bola?
No era que no me dio bola, o sea, disparó alguna fibra en mí que yo nunca había, ¿viste cuando...?
¿Te sentiste dependiente de él?
No, es muy difícil de explicar, para mí tiene que ver con otra concepción, o sea, es conocer un sentimiento que es imposible de explicar, de poner en palabras. Que te conecta con... Es muy muy difícil explicar esto en una entrevista, o sea, que te conecta con tus dolores no trabajados, o sea, es como que... Un encuentro X que te dispara las cosas que vos tenías tiradas bajo de la alfombra, tus viejos dolores, tus cosas no laburadas.
¿Pero eso qué salían? ¿De conversaciones con él?
No, de mi propio, de lo que el tipo disparó al tocar una fibra que nadie había podido tocar, que no sé cuál es. Por eso te digo que esto en terapia te pueden decir, bueno, lo vas a superar, vas a atravesar el periodo del duelo, todas estas cosas que se soltá, digo... Por eso
la
te
palabra
digo.
Palabra soltar está tan sobreutilizada que
yo hablo de soltar. Hablo de soltar en mis libros. Soltar no es tatuarse una palabra que diga soltar y decir, ay, conocí un tipo que.
Ay, se me tatué, ¿ahora qué hago?
Ay, no. Ahora ¿cómo? Suelto todos los dolores de mi vida.
Una mandala arriba.
La explicación más por ahí que más me convenció, que me dio justamente un psicólogo charlando así informalmente, fue. Que, ¿viste los niños que a veces. Es tan bárbaro y de repente, no sé, se les cae el juguete y empiezan a llorar y lloran 3 días seguidos. Uh-huh. Y vos le decís, ¿pero qué pasó si solo se te cayó un juguete? ¿Eh? Y a lo mejor está llorando el pibe por cosas espantosas que le pasaron cuando era chiquito y nunca pudo sacar. Y creo que fue lo que me pasó con ese encuentro. El tipo en cuestión es una circunstancia, o sea, no fue alguien relevante que con sus conversaciones me iluminó, no fue Hoyo. O sea, fue un tipo que disparó... tener que elaborar todo lo que yo había venido escondiendo abajo de la alfombra muchos años. A partir de eso...
Perdón.
Sí.
¿A ustedes les pasó algo así? Como se resulta de otro mundo.
No, no, sí, a mí sí, 80,000 millones sí. de veces. O sea, que conozcas a alguien, que toque...
fibra elementos. Más íntima.
Sí, 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 si quieres, no sé si no trabajados, o, pero cuestiones de tu mayor intimidad que ni siquiera fueron sacadas a la luz por vos misma. Sí, sí, absolutamente. Si no, uno no se explica por qué uno sufre por amor, porque vos lo ves objetivamente y decís, pero bueno, conociste un tipo, no sé, te dejó o no se gustaron tanto, ¿qué te haces problema? Y bueno, no se hace problema porque eso te conecta con...
Almas gemelas, qué pena que no te traje Dolores del Alma, de verdad, o sea, es algo muy difícil de poner en palabras, tiene que ver con tus miedos más ancestrales, tus dolores no laburados, tus...
¿Ibas a decir algo, Marcelo? ¿Qué? ¿Ibas a decir algo, Marcelo?
Ah, vos estabas haciendo la encuesta, dije sí, pero creo que viene pegado al rechazo también, que no sé si fue el caso de Valeria lo que vos decías, que el rechazo con la otra persona...
Yo me fui antes de que me rechazara, o sea, no sé si hubo un rechazo en este caso... No sé tu experiencia, si tiene que ver con esto.
¿Vos se lo contaste esto a este tipo?
Tiempo después, sí, pero muy livianamente, porque en realidad él fue como un maestro.
No se lo contó, le dedicó como 8 capítulos del libro.
Claro.
Este libro.
A mí me impresiona cuando hablo de esto que la gente focaliza en él, cuando en realidad él vino a ser como un maestro, pero no un maestro...
No, porque yo no es que focalizo en él, pero quizás... Que vos lo cuentes eso a él, también a él le puede generar otras cosas, digo...
Más en su momento le escribí, le conté muy muy someramente, pero no era el punto, o sea, es lo que este encuentro vino a enseñarme a mí, como puede ser un encuentro con una persona, como puede ser un animal, como puede ser la muerte de alguien, como puede ser algo que te obliga a retrabajar la manera en que estás viviendo, que esto fue lo que ocurrió. Por ahí la mejor manera de sintetizarlo, ¿no?
Si alguien quiere sumarse a esta charla...
Lo puede hacer como Marisa de Rosario, que dice, en relación a lo que está diciendo Valeria, te felicitamos, Valeria Yapira, dice Marisa de Rosario en nuestro Gracias. WhatsApp, por haberte reinventado. La conocemos de Rosario, así que genial. Rosario siempre estuvo cerca. El otro es un reflejo nuestro. Abrazotes. Marisa Patiño, dice...
Ah, Marisa Patiño.
Embajadora de paz, ahí dice Marisa de Rosario, y se comunicó al 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp.
Estamos hablando con Valeria Yapira, que acaba de lanzar Caminos del Alma, Primeros Pasos hacia una Vida Espiritual, que además tenés encuentros en la librería con gente.
Tertulias del Buen Amor, ahora no las hice todavía este año vengo medio vaguita.
¿Estás escribiendo un libro?
Sí, ahora empecé a escribir un libro sobre mi perro. ¿En serio?
No, todo va al libro, todo lo que te pasa va
todo.
Al libro.
¿Y si no, qué hago con todo lo que me pasa? Lo escribo.
¿Se lo come? No, lo escribe.
Por eso, ¿qué hago con todo lo que me pasa? Hay gente que lo canta, hay gente que corre maratones, y yo lo escribo.
Claro, Marcelo fue a muchos recitales y es un libro sobre historia de rock argentino.
A ver, vos escribiste Un Día Nico Se Fue, ¿no? ¿Cómo? Vos sos el autor de Un Día Nico Se Fue y Un Día Nico Se Fue, por lo tanto, vos también escribís las cosas.
Pero vos no tenés autoridad moral para cuestionar lo que yo hago.
Chicos, ¿Desde qué lugar lo
Gracias,
decís?
Gracias, Josefina, chicos, muy amable sos.
Chicos, yo no estoy cuestionando, yo simplemente les digo, estreno el próximo viernes 7, Galpón de Guevara. 4 de la tarde es la hora del informativo en Radio Nacional.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 10 minutos, estamos compartiendo la tarde con Valeria Yapira, que lanza su libro Caminos del Alma, que está escribiendo un libro sobre su perro. ¿Cómo un libro sobre tu perro, Valeria?
Un libro sobre mi perro. No sé muy bien cómo va a ser. Aparte lo estoy escribiendo raro. Es muy difícil ser entrevistada por Osvaldo Bazán, déjame decir.
¿Por qué?
Porque
a la gente le gusta.
A mí me encanta, pero es como impredecible.
Y sí, que sí, sí.
Porque siempre yo veo las notas y siempre me preguntan lo mismo. Entonces, como yo tengo el oficio del... tengo como el oficio del periodista, ya, viste, ya más o menos...
¿Cuáles son las preguntas que te hacen siempre?
Y bueno, si existen prejuicios para vincularse online, por los muertos de mi placar.
Ah, ya fue,
si
ya
estoy,
fue.
Siempre preguntan lo mismo, si estoy sola o en pareja, que ya seguro fue. Que me lo vas a preguntar. Ese tipo de cosas. Igual está muy bien, son cosas que yo preguntaría.
La última vez que te había visto fuimos un viaje juntos a Mendoza. Y no me voy a acordar.
Hice un stand-up para 10.000 borrachos. Sí, fue 10.000 borrachos. Bravo.
¿Fiesta de la vendimia?
No, una fiesta de una bodega y...
Que tuve una valiente actitud en un stand-up de dudosa calidad, pero fue valiente.
¿Haces stand-up también?
Hago monólogos, no stand-up. No me gusta el género del stand-up. Hago monólogos interactivos, por ponerle una etiqueta, si querés.
¿Y cómo es?
Y hago charlas, ahora se les dice speaker, hago charlas en eventos corporativos o no, para mujeres, si vienen hombres mejor. En general hay una estructura, pero que se va acomodando un poco al clima que se vive en el lugar. Pues no es lo mismo un evento de vinos que un evento de secretarias, ¿no?
¿Y qué te gusta decir? ¿Qué mensaje querés dar? No, ¿qué mensaje querés dar? ¿Para qué haces lo que haces?
Lo hago porque me gusta. O sea, hablo básicamente de lo que nos pasa a las mujeres. Voy contando el recorrido de una mujer desde los 20 hasta los casi 50 que tengo, ¿no? Y voy contando lo que nos va pasando, lo que va cambiando afuera y adentro. Que también creo que los libros siguen ese mismo recorrido. Quizás antes la vida me pasaba por conseguir al hombre ideal, entre comillas, como si existiera, y hoy la vida pasa por encontrar el estadio de paz ideal, o el estadio de bienestar, o el sentido, lo que se le puede llamar la misión. Entonces, eso mismo, con mucho humor, porque no es que me voy a poner a evangelizar gente en un evento, pero digo, en el medio de las risas, que vamos hablando de cómo nos cambia el cuerpo, cómo nos cambian las expectativas, la maternidad o no, y todas esas cosas, voy tratando de dejar un mensaje básicamente de que tenemos que vivir como queremos, sin estar tan pendientes de la mirada del otro.
¿Vos sos mamá, Valeria?
No, nunca.
¿Y quisiste serlo o nunca?
No, nunca. No. Tuve un destello que creo que fue más por mandato que por verdadero deseo. No. Y ya la experiencia hasta de tener un perro a mi cargo me da la razón de que no tendría que no
está
era.
Está muy bien, sí, claro.
En serio.
No es para cualquiera.
No es para mí ser madre. O sea, yo no hubiera, hubiera vivido con mucho malestar probablemente, ¿no? Con esta cosa judía de estar. Hubiera sido una madre absorbente, insoportable, y creo que
ay,
no le hacía
no
ningún favor a la criatura trayéndola
claro,
al mundo.
Bueno, eso.
Digo, porque la mayoría menos. De la gente no piensa tanto antes de traer a los chicos al mundo, ¿no? Estoy metiéndome en un
nadie
tema.
Nadie piensa, pero en realidad tampoco uno tiene hijos para hacerles un favor. En realidad, si uno quisiera hacer un favorazo, es verdad, no traería a nadie, porque que tiene muchas complicaciones.
Es algo
todo.
Muy egoísta ser madre
sí.
Para mí.
No, pero creo que sí, eso
como diciendo
no.
Cosas absolutamente poco políticamente correctas, pero es verdad, o sea, es como...
No, pero ¿hasta qué punto, qué cosa es políticamente correcto en la cuestión
bueno,
de la maternidad?
Bueno, hoy se puede hablar de
cuando
que
una... uno nace madre cuando nace el pibe o la piba, uno no es madre, y más cuando sos primeriza, digamos. Una, cuando tiene un hijo y cuando trae un hijo al mundo, nace madre con ese hijo también.
¿Pero vos qué edad tenés?
31 años.
Bueno, a los 31 años ella puede decir esto con toda frescura, desparpajo si se quiere, y fijar su
pero
posición.
Es madre.
Bueno, está bien, pero lo puede decir, aun fuera madre o no fuera
sí,
madre.
Sí.
En mi generación,
a tus 31.
A mis 31, no. Decir que no querías tener hijos era ser un monstruo egoísta que solo pensaba en sí mismo. Lo mismo que el tema de los hombres, por eso te digo.
Sigue pasando en algunas, no sé, en algunos claustros familiares, digo, hay algunos lugares familiares regidos por ciertas ideologías religiosas que si no querés ser madre.
Y no solo religiosos,
religiosos, digo, para decir sí. Un gueto, pero digo, sí, hay.
No es lo vivo en mis charlas y sobre todo en las ciudades del interior del país,
bueno,
sigue vigente el mandato.
Sí, obvio.
De que la mujer para realizarse, entre comillas, tiene que ser madre, tener una pareja más o menos estable. El trabajo pasa a ser algo secundario, o sea, lo que vos te importa en la vida. Digo, porque tu misión en la vida puede ser tener un comedor escolar y darle de morfar
claro
a los
que
chicos
sí.
Que necesitan,
claro
¿viste?
Que
no,
sí.
no tiene que ser la familia Ingalls, pero hay muchos lugares donde sigue
y otra,
siendo.
Y otra cosa que no se puede ni siquiera decir, que es que efectivamente el gran problema de la contaminación del mundo es que hay mucha gente.
Claro.
Y eso no se puede decir porque queda muy mal.
Sí, pero también es pensar el que no tiene hijos lo hace para evitarle al mundo la contaminación. Y
yo
la,
lo hago
la,
por
la,
eso.
Claro, bueno.
Pero no yo lo hago para evitarle al mundo la contaminación y para que nadie gaste mi sueldo excepto yo.
Pero no todos son tan buenos como vos,
eso
Osvaldo.
Es cierto, eso es.
Osvaldo, no te olvides que necesitas una pirámide así de población para que después te banquen tu jubilación.
¡Oh, chivo!
Bueno, pero nosotros somos de la época de las AFJP.
Claro, yo tengo
el carné de Consolidar todavía,
yo
no
tengo,
sé dónde está la guita.
Exactamente,
pero
yo tengo todos los folletos de Consolidar tengo.
Venían al canal en Rosario y nos
todos
esperaban
los
en los
tengo.
Pasillos.
Te corrían, ¿te acuerdas?
Te corrían para afiliarte.
Para
ahora, afiliar. La plata no sé dónde está.
Y yo dije, a ver, solo me voy a afiliar al que me dé el folleto más lindo. Y ahí cayó Consolidar.
O sea que somos de Consolidar.
Somos de Consolidar.
Pero no existe
tenía
más.
Unas letras. Tenía, bueno, aparte, no te... aparte, había unos viejitos en un parque muy lindo.
Como nosotros.
Qué.
Sí. Viejitos sin bastón, además. Ningún viejito tiene bastón.
Ningún viejito tenía bastón ni tenía Ano contra Natura, nada. En los nada. Folletos de la FJP.
Ni cáncer de próstata,
todo. No, eso no.
Viste que te traje el vintage. Yo los fondos de la FJP no sé dónde están, pero no.
Lo bueno. Volviendo al tema de la maternidad, es cierto que hay como toda una mirada, incluso ahora, y entre, casi diría que es algo universal, ni siquiera de circuitos, que más allá de que uno diga está todo bien, en el fondo siempre hay gente que queda pensando, bueno, en realidad si no es madre debe ser que no puede tener hijos, o si no es madre es porque no consiguió que alguien quiera hacer, armar una pareja estable y tener una familia. O sea, salen las lecturas más
conservadoras siempre sobre la mujer. Bueno, otra cosa que tranquiliza mucho, y vos me preguntabas por las charlas, y yo siempre jodo con esto, es a la gente le da como mucha paz saber que me casé y que me divorcié.
Claro, claro.
Les da como una tranquilidad que no, y a veces, es más, me acaba
de... Ah, no es lesbiana entonces.
Claro, no es lesbiana o no le pasa nada raro, ¿viste? Tu marido, bueno, entonces es normal. Como si casarse, y además como si el marido hubiera sido normal, digo, pero son
¿querés
cosas...
hablar de él?
No, evítame ese momento.
A ese también le dedicó 8 capítulos, pero de otro libro.
Le dediqué un capítulo de Los Muertos de mi Placard. Libro que me ha traído algunos reclamos, pero ya fue.
¿Sí? ¿Se te enojaron de que te pusiste en el libro?
Y porque venía después... Yo lo cité uno por uno para preguntarle... ¿Por qué no habían funcionado los vínculos, no? Después me di cuenta que no habían funcionado porque, primero, que yo estaba eligiendo mal y, segundo, que estaba eligiendo, digo, desde otro lugar que ellos. Pero, claro, después cuando se leyeron, vinieron con pedían el derecho a réplica, ¿viste? No, esto que vos describís no soy yo.
Hacelo vos tu libro.
Escribilo vos.
Nico, escribí vos tu libro.
Claro, ¿sabés lo que me costó encontrar una editorial que me publique esto?
Por ejemplo, dicen acá en nuestro WhatsApp, buenas tardes a todos. Yo amo mucho a mis hijos, pero sinceramente hay momentos en que uno se siente harta de ser madre y no está mal poder decirlo así. Son momentos. Genial la charla, Cris de Mendoza nos escribe al 11-65-84-0870. Después, Mónica de Montserrat dice, escuché mientras manejaba, coincido en que hay momentos en la vida en los que hay que reinventarse y la espiritualidad nos ayuda a encontrar el sentido de nuestra vida. Ahora, no los escucho porque estoy entrando al radiólogo, dice. Suerte, manda beso. Bueno.
Y al radiólogo.
Y al radiólogo también.
Bien.
Antes de que me eche.
Estoy en eso, estoy a punto de decirte chao, Valeria. Dije bien, ya está, y puse
ya
hice las manos
cuenta,
así.
Pero yo no me voy tan fácil.
Hay otros entrevistados, ¿viste?
Yo me voy cuando yo quiero, no cuando me echan.
Uy, ya veo que me va a meter en el próximo libro. No. Lo nuestro no funcionó porque ya hace una hora que estás hablando, Valeria.
Ya me retiro. Escúchame, me cuelgo de lo que dijo el oyente. Espiritualidad, y esto es interesante, porque no va a faltar, y no seguramente no ha faltado alguno que dijo, esta mina hablaba de los tipos y ahora se hizo espiritual. Todos somos espirituales. Espiritual no es ir...
Y todos hablamos de tipos.
Y todos hablamos de tipos, y si tenemos suerte enganchamos uno como la gente, eso. Haciendo una nota. Pero digo, la espiritualidad es algo con lo que... Si uno quiere ser mejor gente, tiene que aprender a vivir y a convivir. Digo, aprender ni más ni menos que a buscar el sentido, a saber para qué te levantás a la mañana. Básicamente, no es ni lo que te venden grandes iglesias, cada uno puede ir donde
si
quiera.
Si leo Caminos del Alma, primeros pasos hacia una vida espiritual, ¿de qué me sirve?
Para tratar de encontrar el sentido para qué te levantás cada mañana. O sea, si tu vida es levantarse cada mañana y decir, bueno, voy a laburar, me acuesto, voy a laburar, me acuesto, cobro el sueldo, viajo... y no encontrás muy bien el para qué estás haciendo todo eso, lee ese libro.
Gracias, Valeria. ¿Algún otro chivito que quieras?
No, si te hice todo el criadero chivo acá, así que te agradezco mucho. Anótense en match.com si quieren buscar una relación con compromiso. Ese fue como el cierre. Y si quieren levantarse un señor, las chicas que estudian en TIA, hagan entrevista y un día invítenme que les explico que todo lo que le están diciendo ahí no es así.
Valeria Shapira estuvo con nosotros. Gracias, Valeria.
Gracias.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.